Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Tadei dice que la Suprema Corte será presidida por quien obtenga más votos. Trump le pega a casi todos los países con aranceles de 50% al acero y al aluminio y el impacto ambiental del Tren Maya llega a un tribunal. Es miércoles 4 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más de Expansión Daily. No se olviden de activar las notificaciones de este podcast para que todos los días estén súper bien informados. Hoy le vine a robar su lugar a Gonzalo Soto por unos días porque lo mandamos. Ya saben que cuando Gonzalo no está, está en misiones especiales. Hoy está conmigo además Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara?
Ay, muy contenta de estar aquí contigo. Miércoles, ombligo de semana.
Ay, por favor, ya vamos a la mitad. Pero eso sí, estamos más lejos de la quincena que nunca. Pero a ver, es que este día, así como toda la semana, la verdad, viene lleno de información, un poco desde lo que pasó el domingo de la elección judicial. Pero a ver, el día de hoy, importantísimo decirles lo que salió a decir la presidenta del INE. Tadei dijo que quien obtenga más votos va a presidir la Suprema Corte. No importa lo que pase, no hay motivo de controversia, no hay conflicto postelectoral o posibilidad de anular la elección. Y a ver, ¿por qué empezó todo esto, Suara?
A ver, es que el abogado oaxaqueño, Hugo Aguilar Ortiz, ganó el mayor número de votos en la elección de la Suprema Corte de Justicia y, de acuerdo con la reforma judicial, debe presidir el máximo órgano de justicia en el país durante los dos primeros años de su nueva integración, es decir, de 2025 a 2027, mientras que la actual ministra, Lenia Batres, quien quedó en segundo lugar, podrá ocupar la presidencia a partir del tercer año de funciones de la Corte. Pero, a ver, cuéntame más de esta controversia, Mon.
Es que el asunto, uno pensaría que esto es más, lo más lógico, ¿no? Quien tiene más votos, que es lo que dice la ley, Pero lo que sucedió ayer es que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que una mujer será quien encabece la Suprema Corte. Entonces, es por eso que por la tarde tuvo que salir Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, para reiterar que la persona, hombre o mujer, la persona que tenga la mayor cantidad de votos, tendrá la presidencia. Y aseguró, efectivamente, de hecho, dijo Tadei, que se le da prioridad a las mujeres, pero ¿cómo se reflejó esto? Bueno, en la lista de integración. Por eso serán 5 ministras y 4 ministros. Pero reiteró que el artículo 94 de la Constitución, y aquí perdón que suene a abogada, de el artículo 94 dice que tocará la presidencia de la Suprema Corte a la candidatura con más votos independientemente del género.
Así es, y que además de un corte parcial de los cómputos distritales de la elección del Poder Judicial Federal, con más del 90% de las actas ya contabilizadas, se informó que Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel tuvieron el mayor porcentaje de votos con 5.2, 4.9, 4.4% respectivamente.
Y bueno, si ustedes salieron a votar, o bueno, de hecho, si no, déjenme les cuento que esta elección, la elección judicial, sí salió, híjole, más cara, y la razón detrás de eso es que en otros ejercicios ha habido mucha mayor participación, y ya sabemos que en las democracias, mientras menos personas salgamos a votar o salgan a votar, el voto sale más caro. A ver, en esta elección salió el 12.7% de la población. Con base en el número de electores que fuimos a las urnas y el presupuesto que utilizó el INE, cada votante y sus 39 votos federales tuvo un costo de alrededor de 586 pesos.
¡Ay!
586 pesos.
¡Ay, Mimón! Así es. Y a ver, para tener una referencia de lo costosa que fue esta elección, basta con echar un vistazo a la elección presidencial del año pasado, que ya sabemos que llevó a Claudia Sheinbaum a ganar la presidencia y a Morena la mayoría en el Congreso, ¿no? Y a ver, en ese ejercicio el costo fue de 206 pesos. pesos. Menos de la mitad de lo que fue a votar por nuestros jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué? Pues ya lo mencionaste, poca afluencia.
Y sí, a ver, si bien es cierto, este proceso judicial extraordinario, en él el INE destinó menos recursos y los candidatos judiciales, de hecho, no contaron con financiamiento público. La baja participación de la ciudadanía es la que tuvo ese impacto en el costo estimado de los votos. Y lo que sí es que además, ante los millones de boletas que no se utilizaron, la consejera del INE, Carla Humphrey, dijo que ya es hora de voltear, híjole, esto se viene controversial, a ver el voto electrónico, entre otras herramientas que sin duda abaratarían el costo de las elecciones, que ya sucede en otros países. Así que quiero aprovechar esto para preguntarles a ustedes, podescuchas, ¿qué opinan después de saber cuánto costó este voto, comparado con la elección anterior además, después de saber cuánto costaron los votos del domingo pasado, ¿qué opinan de que en México empezáramos a voltear a ver el voto electrónico? ¿Creen que es momento de transitar a ese método y que podría salirnos bien? Les dejamos una encuesta en Spotify, pero leemos sus comentarios en todas las plataformas. Y a ver, Suara, esta historia de lo de la elección judicial va a seguir y les vamos a contar cómo van quedando los resultados. Pero mientras, háblame de esto y del arancel de 50% al acero y al aluminio, del que no me queda claro que nos vayamos a poder salvar.
Oye, no, y es que comentábamos antes de empezar justo con este podcast, pero Trump va a seguir y siempre, cuando menos te lo esperas, va a haber una noticia al respecto. Y es que ya sabemos que el gobierno estadounidense pretende proteger empleos, frenar el ingreso de productos baratos provenientes del extranjero y garantizar que Estados Unidos conserve su capacidad industrial clave en tiempos de incertidumbre geopolítica. Uh-huh. Pero, a ver, o sea, esta medida del acero, recordemos que pasaron de un arancel de 25% a 50% y que va a afectar a muchos, muchos países, entre ellos México y Canadá, socios del T-MEC, aunque bueno, quien quedó fuera, Reino Unido, que logró un trato preferencial gracias a un acuerdo bilateral firmado en mayo. Está muy controversial esto, Mon.
Sí, a ver, ya se sabe que Donald Trump lo que ha intentado es apuntalar la industria estadounidense por todos lados, ¿no? Frente a lo que pues ha dicho que es una amenaza persistente de seguridad nacional y siempre está apoyado, bueno, se sustenta pues en la ley de expansión comercial del 62, que le da la facultad de modificar cualquier forma de aplicar los aranceles de ciertos bienes cuando sus importaciones masivas representen un riesgo para la defensa del país. Es decir, hay un arancel establecido, pero cuando el presidente considere que es un riesgo para la defensa del país, puede modificar ese arancel. Y es que de acuerdo con la Casa Blanca, estas importaciones, las actuales de acero y aluminio, siguen afectando la salud de sectores estratégicos en Estados Unidos, como por supuesto los que están vinculados a la defensa nacional. ¿Y qué dijo Trump? Pues que los aranceles previos no fueron suficientes, porque resulta que las acereras y las fundidoras todavía no pueden operar con niveles suficientes para sostener la capacidad instalada para cubrir la demanda, ojo, proyectada por el Pentágono.
Y es que, a ver, la proclamación también endurece las normas de cumplimiento, así que se revisará el contenido real de acero y aluminio en los artículos importados y las subdeclaraciones serán sancionadas con multas, pérdidas de permisos y consecuencias penales. O sea, ya van a checar esto con lupa así muy, muy, muy fina, ¿eh?
Pero déjame decir algo, que todo esto que dice Trump, bueno, que es, no digo qué es qué, pero para proteger los empleos en Estados Unidos, lo que sí es que ya fabricantes que dependen de estos insumos metálicos ya han alertado sobre posibles alzas de costos de producción y afectaciones a las cadenas de suministro de estos productos, sin duda. Y bueno, a ver, Marcelo Ebrard, desde nuestra trinchera, que es secretario de Economía, dijo que esta medida es injusta, que es insostenible, que es inconveniente y que va a tener, bueno, lo que ya sabemos, obviamente, efectos negativos en México, pero justo hablando de que también para la economía estadounidense. ¿Crees, Suara, que el viernes vayamos a tener una esperanza? A ver, ¿qué va a pasar?
Ay, pues mira, yo optimista quiero pensar que sí, porque este viernes México va a presentar sus argumentos formales para solicitar la exclusión del país de esta medida durante una reunión bilateral que ya estaba agendada previamente en Washington. Y ojo, que también dejó claro que el gobierno mexicano no descarta responder con medidas equivalentes si no hay una respuesta favorable. Los famosos aranceles recíprocos, ¿serán o serán? Ay, la moneda está en el aire, querida, la moneda está en el aire. Vamos a darle seguimiento a esto.
Es correcto. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta información, así como le damos seguimiento a la información de Pemex, porque, a ver, Pemex incrementó su producción nacional de gasolinas y redujo importaciones. A ver, ojo, son avances moderados, lo sabemos, pero lo que sí es que son un paso más hacia la estrategia energética que dice pretender reducir la dependencia del mercado externo, que es súper importante. ¿Qué pasó con el reporte de Pemex?
Así es, y es que nuestra compañera Diana Gante nos cuenta que Pemex ya comenzó a reportar un crecimiento en la producción nacional de gasolinas, acompañado de una reducción de volumen de importaciones. Y a ver, ahí les van unos cuantos números. La petrolera estatal produjo más de 340 mil barriles diarios de gasolinas en abril, lo que representa un incremento de casi 16% respecto al mismo mes del año anterior, cuando la producción fue poco menos de 300 mil barriles diarios. O sea, va avanzando, un crecimiento de 16% está bien, ¿no?
Sí, y además, bueno, lo que sí es que esto tiene un efecto directo en la importación, porque durante ese mes, durante abril, el país importó menos de 300 mil barriles diarios de gasolina, o sea, casi 19% menos en comparación con lo registrado en abril del 2024, lo cual es bastante claro. Mientras más producción, pues menos importación. Ahora, ¿cuál es el factor que está detrás de esto? El por qué es el aumento de la actividad en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que produjo más de 40 mil barriles diarios de gasolina regular en abril, a diferencia de los casi 4,000 barriles diarios de un mes anterior. O sea, es un gran aumento, ¿no?
Y es que, a ver, la refinería Olmeca, que ha dado de qué hablar desde antes, durante y después de su construcción, ahorita recordemos que está en etapa de arranque, porque pues sí ha enfrentado retrasos y limitaciones operativas desde su inauguración, como comentábamos, y pues por eso la operación todavía no ha alcanzado su máximo potencial. Además de que algunas cargas de diésel producidas en el complejo han tenido que exportarse a Estados Unidos debido a la inestabilidad en la producción, pero poco a poco ahí va la refinería. Oye, creo que en un día parecía como muy lejano hablar de esto, pero hoy ya está siendo una realidad. ¿Qué va? Va.
Híjole, y vamos a pasar de petróleo a otro tema que tiene un gran impacto medioambiental, que es el Tren Maya. El impacto ambiental que ha tenido esta construcción llega al tribunal y el día de hoy va a ser analizado en una audiencia constitucional después de una batalla judicial de 5 años y en Mérida, en Yucatán, por supuesto. Un juez va a tener que resolver si concede un amparo que ordene la implementación de un plan de restauración ecológica en la zona o incluso podría cancelar el proyecto. ¿Y por qué? Porque una organización de la sociedad civil mexicana, Territorios Diversos para la Vida, interpuso un amparo desde 2020. Estamos en 2025. Pero bueno, a la fecha no han tenido ni siquiera la primera resolución de un tribunal. Lo que de hecho normalmente ocurre en el primer año y medio, los primeros 18 meses después de dicho amparo. Entonces ahora, en el 2020, pues era el momento para frenar la construcción. Hoy pues ya no se puede poner control Z. Pero lo que sí va a haber la oportunidad de mostrar ante este juez los efectos adversos del Tren Maya, ya con escenarios de devastación potencial, con nuevas pruebas periciales que hicieron los científicos de la UNAM, y qué es lo que podría pasar, Suara.
Y es que, a ver, Mon, los resultados son fuertecitos porque, a ver, en la zona del tren se perderá el equivalente a 14 veces la Ciudad de México de selva para 2050, además de que esto se suman amenazas al hábitat de los animales, disminución en la captura de carbono, problemas de agua y pérdida de biodiversidad, querida.
Por si no nos había quedado claro, el Tren Maya incrementó hasta el 25% la velocidad con la que se deteriora el medio ambiente en la península, algo enorme. La calidad de los hábitats de las especies se redujo, y con el desmonte masivo de árboles que ha habido, se calcula obviamente menos absorción de carbono, y esto aumenta en general todos los efectos negativos del cambio climático. Sobra decir que la calidad del agua también está amenazada gracias al cambio de uso de suelo para la agricultura intensiva, que genera más contaminación por pesticidas y fertilizantes que van directamente al acuífero. Entonces, bueno, Viridiana Maldonado, que es abogada y co-coordinadora de esta organización y que acompaña a los habitantes de Yucatán, de la península de Yucatán, en estos procesos de defensa ante los megaproyectos, dijo que, bueno, como el tren ya opera, lo que se está pidiendo es una implementación de un plan de restauración, pero no solo a corto, mediano y largo plazo. Además, están pidiendo garantías de no repetición porque se construyó en áreas naturales protegidas donde los megaproyectos ya estaban prohibidos. Entonces, bueno, a esta nota veremos qué pasa el día de hoy y ya les estaremos contando. Pero Suara, no nos podemos ir hoy, miércoles, así con un mal sabor de boca. Así que demos una buena.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
es que, a ver, suena un poco raro, pero que la buena sea que las bolsas regresan al súper, pero ¿qué bolsas, Suara?
Oye, sí, querida. Y es que, a ver, hace 5 años, cuando se prohibió la comercialización y distribución de plásticos de uso, parecía como raro que volviera esta noticia, pero sí regresa. ¿Por qué? Porque una empresa chilena de envases biodegradables se alió con Walmart, Uber Eats y Justo para que tus compras lleguen en bolsas que, aunque parecen de plástico, no lo son.
La verdad, yo sí soy de las que se quedó con el hábito de la pandemia de pedir el súper a casa. Entonces, cuando voy, llevo mis propias bolsas, pero cuando me lo traen, efectivamente volvieron a llegar en este tipo de bolsas, que son muy importantes porque, a ver, menos del 10% del plástico se recicla. Entonces, es muy importante que siempre estemos pensando en soluciones innovadoras desde el origen del empaque, no solamente en qué se va a hacer ahora con este material que ya está aquí. Entonces, por eso es que las bolsas biodegradables, que no contienen aditivos que las degradan y que terminan convirtiéndose en microplásticos, son importantes. La fórmula permite que unos hongos presentes en todos los ambientes colonicen el empaque de afuera hacia adentro y se alimenten de este. Es decir, que estos hongos, digamos, se coman el empaque y, bajo esa lógica, pues lo desaparezcan. Suena como medio mágico.
Está buenísimo. Y es que, a ver, el desarrollo de esta empresa chilena BioElements hace que, me encanta este dato, mira, se terminen deshaciendo este tipo de bolsas en un promedio de 20 meses tras el consumo. O sea, 20 meses. Eso tiempo de vida. Entonces, creo que esto es una noticia súper positiva. Oye, sí, era justo y necesario una noticia buena, querida Mon.
Sí, terminemos esto diciendo que Macarena Chávez, la country manager de BioElements México, le dijo a Rosalía Lara, quien escribió esta nota, le explicó que la adopción de estas bolsas lo que ha generado es mejoras en eficiencia operativa, reducción de costos logísticos, porque lo que hacen es optimizar el proceso de empaque en más de 5 minutos por paquete, además de lo que acabamos de decir del medio ambiente, que claro, es su problema a atacar de origen. Además, ocupan menos espacio en los camiones y reducen el peso del transporte. Entonces, bueno, atacan el problema desde varios ángulos. Así que cerremos este episodio con esta buena nota, Suara, porque el día se vio pesado antes de esto. Gracias por estar aquí en este episodio de La Expansión Daily.
Ay, gracias a ti, querida. Y recuerden, por favor, que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Correcto. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.